Y aquí está Nacho Conde Ruiz, nuestro economista. Buenos días. Siempre te toca pasar de la poesía a la prosa, ¿eh?
Bueno, la verdad que es una maravilla, la verdad. Tengo una suerte, de poder haber
sido. Ha sido realmente un privilegio escuchar a Carlos en directo hoy aquí. Menudo regalazo mañanero. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro, porque últimamente se está hablando mucho de las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda. Y me alegro, porque aquí ya lo hemos comentado muchas veces. La última propuesta es que el ICO avale el 20% de la hipoteca para que los jóvenes con bajos ingresos puedan comprar una casa. ¿Cómo crees que funcionaría esta medida? ¿Crees que de verdad esto puede ayudar a los jóvenes?
Bueno, primero me alegra ver que los políticos empiezan un poco a preocuparse por los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante. Empiezas a ver como que empiezan ellos a dar cuenta que quizás, que es una realidad, son los grandes olvidados, ¿no? Quizás son pocos, votan poco, etcétera, ¿no? Entonces ya por ahí vamos bien. Lo que ocurre es que, claro, esta medida, fíjate, Pepa, cómo funciona. La idea es que tú, cuando vas a pedir un crédito para pedir una hipoteca, pues resulta que tienes que tener al menos el 20% ahorrado. Entonces, digamos que la idea de esta medida es que dices, bueno, aunque no lo tengas ahorrado, pues el ICO te lo va a avalar para que tú puedas, para que el joven pueda acceder a una vivienda. Pero claro, la pregunta es, ¿tiene sentido hacer endeudamiento, que los jóvenes con pocos ingresos, que es para los que va dirigida esta medida, se endeuden? Lo segundo, claro, a ti, aunque te avalan el 20%, el joven tiene que pagar el 100%, claro. Y por lo tanto, al final, lo que está pasando es que le estás haciendo que la hipoteca que tenga que pagar sea mayor. Entonces, claro, es una medida que en principio no va a tener, no debería tener mucho impacto, porque digamos que los bancos tampoco, si ven un joven que no es solvente, porque ahí está el problema, los jóvenes, claro. El mercado laboral, la precariedad, la intermitencia, es ahí donde tienes que ir a solucionarlo, no, pues claro, el banco dice, yo, vale, si te voy a prestar dinero, pero digamos que tú luego me tienes que devolver el 100%, es verdad que si no me lo puedes devolver, el ICO me va a devolver el 20%, pero en principio el joven responde por el 100%, entonces al final es una medida que, bueno, que además que si tuviera impacto, lo único que haría sería subir precios y generar ciertos problemas al sistema financiero, porque digamos que tendrías mucha gente que debería más del 80% de la vivienda.
O sea que nada, ¿no?
O sea, yo creo que si quieren ayudar a los jóvenes y hacerlo en serio, tienen que gastar dinero. Es decir, es que esto es lo de siempre. Tienes que construir un gran parque de vivienda pública en alquiler. O sea, como se construían simplemente lo que se hacía cuando yo era joven, que se hacían muchísimas casas.
Sí.
Lo que pasa es que se hacían muchas casas, se gastaba mucho dinero y se hacían mal porque se hacían para compra, ¿te acuerdas? Las VPOs.
Sí, sí,
a mí no me tocaba, pero siempre decía, ostras, igual que un poco las loterías que hacían. Entonces, gasten al menos el mismo dinero.
Bueno, y se siguen haciendo en algunos
lugares.
Pero
cada vez menos. Entonces, que se hagan, pero que no sean para compra, sino que sean para alquiler. Uh-huh. Fíjate, Pepa, si hubiéramos guardado todas esas casas, en lugar de haberlas dado, que muchos luego las vendieron, etcétera, tendríamos un gran parque de vivienda en alquiler, y esto es lo que realmente ayudaría a los jóvenes. Y aparte de mejorarles el mercado laboral, que es súper precario para ellos, gastar dinero para que realmente puedan tener el acceso a la vivienda. Y ojo, las viviendas tienen que estar donde está el empleo, Pepa, porque muchas veces tú crees que el trabajo está uniformemente repartido por todo el territorio nacional. Y no, sabemos que ahora mismo, por lo que sea, es un fenómeno global que tiene que ver con la economía digital, se crecen las ciudades, que es justo donde es más cara la vivienda. Entonces los jóvenes tienen que ir a las ciudades a trabajar en unas condiciones muy precarias, y justo es allí donde los precios son más altos y donde tienen más dificultades. Por lo tanto, lo único positivo es que se están empezando a preocupar por ellos, pero si lo quieren hacer de verdad, tienen que gastar recursos, que qué casualidad, nunca hay dinero para ellos.
Bueno, ayer conocimos el dato definitivo de la inflación del mes de abril. Parece que se confirma que se empieza a estabilizar, está en el 4,1%. Pero es importante entender que la inflación es la tasa a la que crecen los precios. O sea, que si cae la inflación no significa que los precios caigan, significa que los precios suben a un ritmo más lento. Pero vamos, o sea, eso hay que entenderlo bien. De todas maneras, bueno, siempre es positivo que se vaya frenando ese ritmo de crecimiento, ¿no?
Bueno, exactamente. Yo creo que es positivo porque, digamos, que el ritmo al que crecen ya toca el pico. Es decir, eso yo creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo, que los alimentos...
Pero siguen creciendo,
¿no? Es verdad. Pero digamos que es positivo en ese sentido, ¿no? Que cada vez crecen menos, y lo ideal sería que acabaran creciendo a un 2%, que es un poco lo que es lo natural, ¿no? Lo normal, ¿no? Entonces, el dato de ayer yo creo que es positivo en ese sentido porque, bueno, es verdad que sube con respecto al mes anterior, pero es porque la inflación se calcula como la tasa de crecimiento interanual. Entonces le quitaron, quitas el mes del año pasado y metes este mes. Entonces, claro, el mes de marzo fue excepcionalmente bueno porque en marzo del año pasado es cuando empezó el conflicto bélico y, por lo tanto, pues claro, se dispararon los precios, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un dato positivo. También te lo digo porque, sobre todo, la parte de los alimentos, pues ya se empieza a ver cómo se empieza a contener los precios. Y luego la subyacente, pues ahí hay alimentos elaborados, etcétera, que son lo que ves que ha tocado el pico del crecimiento, pues la subyacente casi cae un punto, ¿no? Todavía es... todavía es cierto que falta, ¿no? Porque es verdad que España lo está haciendo mejor. Ahora mismo España es el segundo país con una menor tasa de inflación de toda Europa. Pero bueno, todavía, hasta que no veamos que esto se pone en el 2, nos vamos a estar preocupados, ¿no?
Bueno, también esta semana se ha producido un hecho importante, lo hemos comentado en nuestro pisto hace un momento, para el control de la inflación. Algo que venías pidiendo desde hace tiempo, el acuerdo salarial entre los empresarios y los sindicatos para los próximos 3 años. Esa sí es una buena noticia.
Sí, yo creo que la tasa de inflación que se esté moderando los precios es importante, pero esta noticia a mí sí que me ha parecido súper importante, Pepa, porque a mí me gustaría también que se hubiera hecho antes y con el gobierno también, es decir, metiendo también el gobierno cosas y realmente hacer un pacto de rentas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Yo creo que los interlocutores sociales, con todo lo que siempre están un poco así, ¿no?, se han comportado de una forma muy, muy responsable. Y se lo tenemos que agradecer, porque es fundamental que haya una estabilidad, que haya paz social, que los salarios crezcan y la tasa de crecimiento es un 4%, luego un 3 y un 3, es decir, en 3 años subirán un 10%. Algunos tendrán sus cláusulas de salvaguardia si la inflación se dispara, pero sobre todo da un entorno económico estable y es la primera señal de que vas a poder más o menos mantener la inflación controlada. Entonces a mí me ha sorprendido porque realmente estaban todo el rato así, que ya no hacían acuerdos y tal, y yo creo que esto es muy positivo, va a venir muy bien a la economía española y le va a venir muy bien también al control de los precios. Y además en ese acuerdo el que han hecho también han metido cosas que quieren que tienen... Como que están preocupados por el mercado laboral del futuro, quieren un poco también avanzar en todo lo que sería el tema digital, cambio tecnológico. O sea, no se han conformado solo con decir vamos a subir los salarios, sino también intentan avanzar en temas que para ellos son muy relevantes y que para todos van a serlo. Entonces yo en ese sentido estoy bastante contento. Yo creo que han demostrado, ya te digo, Pepa, una gran, gran responsabilidad.
¿Estás bastante contento y un poco sorprendido o no? Porque sí. A mí me sorprendió, ¿sabes?
Yo estoy muy sorprendido, la verdad, porque como estaban todo el rato últimamente un poco,
sí,
como decía, la gresca,
tensos,
¿no? Un poco
tensos.
A la gresca con todo y de repente se descuelgan con este acuerdo y la verdad que es de agradecer y lo vamos,
sí,
y
sí,
es
sí,
la economía
pues nada,
española
que sepan
lo va
ustedes
a
que nos han sorprendido agradablemente. Que
sí,
algo
sí.
Nos sorprenda agradablemente ya empieza a ser noticia.
Sí, sí, sí.
Bueno, y vamos a acabar, como siempre, con la preocupación evidente de muchas familias con estas noticias positivas con respecto a la inflación. ¿Cuándo crees que el Banco Central Europeo, porque volvió a subir los tipos hace nada, empezará a bajar esos tipos? Y con ello el Euribor, que es tan importante para muchas familias con hipoteca variable.
Claro, digamos que estamos recibiendo estos meses noticias positivas sobre que la economía española va bien.
Y mientras tanto nos van dando zasca por el otro lado, zasca por el otro lado.
Y mientras tanto va subiendo el Euribor. Entonces, claro, la clave es que yo creo que el problema que tenemos aquí es que España, yo creo que lo está haciendo bien en cuanto al control de la inflación, pero el Banco Central Europeo es de toda la eurozona.
Claro, tú decías, España va bastante bien, ¿no? Es el segundo país con...
mejor control de precios, pero
eso.
Claro, hay países que no están haciendo
tan bien. Estamos pagando justos por pecadores, entonces.
Claro, entonces aquí, bueno, digamos que claro, la política monetaria se aplica a todos los países y ellos se preocupan de toda la estabilidad de precios en toda la eurozona, ¿no? Entonces, claro, aquí el principal reto que tiene la política monetaria es el siguiente. La idea a ver, lo que hacen los bancos centrales es fastidiarnos, vamos a ser claros. Ellos te fastidian para que tú no puedas consumir lo que tú quieres.
Los bancos en general, déjalo.
Entonces lo hacen, pero sí. Lo hacen para que si tú no puedes consumir lo que quieres, la demanda se retrae y los precios caen, ¿no? O sea, es un poco un mecanismo simple, pero es el mecanismo que ellos tienen. Y ojo, se les ha dado ese poder porque se sabe que cuando los bancos centrales van por su cuenta, es decir, de forma independiente, con un objetivo, son mejores a la hora de controlar los precios en el largo plazo, que es lo que tú quieres. Tú no quieres vivir en Venezuela o Argentina donde los precios te disparan. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo tienes, por un lado, la política monetaria que nos están fastidiando para que la demanda sea cada vez más baja y los precios caen, pero por otro lado, los gobiernos están tirando de política fiscal, están como gastando, que es justo hacer lo contrario, ¿te das cuenta? O sea, unos te fastidian para que la demanda caiga y otros gastan para que la demanda suba. Entonces, claro, este mix de la política monetaria y la política fiscal es lo que nos podría fastidiar. Por eso dicen, oye, ayudar a los más vulnerables, pero no hagáis políticas de gasto muy, muy expansivas. Y claro, cuando miras un poco por países, hay dos países que preocupan. Uno es Italia, porque Italia tiene un déficit del 8% y parece poco creíble que van a conseguir reducir mucho el déficit, por lo tanto va a seguir teniendo una política fiscal de mucho gasto. Y otro es Francia, porque Francia está muy preocupada con la reforma de pensiones, pero claro, Macron tampoco se puede permitir a recortar cosas por otro lado, ¿no? Entonces, esto es lo que lo va a determinar. Pero si todo fuera bien, Pepa, yo te diría que lo que van a hacer los bancos centrales, en principio lo que esperan los mercados es dos subidas de 25 céntimos, de 25 puntos,
sí.
Esperar después del verano y si realmente se ha calmado, bajar los tipos después del verano.
Pues vamos a cruzar los dedos. Nacho, muchísimas gracias, como siempre.
Un placer.
Un beso.
Un beso fuerte.